les informó Jorge Orellana.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Nuevamente estamos aquí en Cambiando de Tema, como cada día, para hablar de temas diversos, diferentes. Y hoy, con este invitado, hay de todo como en botica. Él es guionista, ha sido actor, es un buen amigo, le gusta hacer mucho las labores del hogar. Ramón Fernández Larrea, gracias por estar aquí en Cambiando de Tema.
Muchas gracias por ese comercial que me has hecho.
El humor es parte fundamental de la vida del cubano. Si nos vamos al humor en Cuba, lo que está sucediendo con el humor en la isla en estos momentos, ¿tú crees que el régimen cubano le teme al humor?
Claro. Mira, esta supuesta vocación del cubano hacia el humor, eso lo negaba Jorge Mañac con su libro Indagación del Choteo, que decía que la ligereza y la burlita no son realmente el humor, sino es una especie de válvula de escape que alivia las situaciones, pero no las resuelve. Todo régimen cerrado, todo régimen despótico, además dirigido, que jugó muy bien el ajedrez hasta echarse a un pueblo completo en el bolsillo, aprovechó unas meteduras de patas muy grandes, una corrupción muy grande, una violencia muy grande, y se llevó la medalla del libertador. Pero en el fondo era un psicópata y un sociópata que lo que quería era el poder. Pero en el fondo también Fidel Castro era un pesado, dicho por todos los compañeros suyos de la universidad, por su familia. Era un pesado, un pedante muy inteligente, pero un pedante, un tipo de eso que cuando llega alguien así a una fiesta, tú te vas para el fondo.
Sí, ya no lo soporta. Sí.
Claro. Porque habla de lo mismo y de la misma bobería y lo que quiere es que lo miren y que lo...
El yo, cuando, o sea, el típico del yo, porque yo, porque
ese,
yo, porque yo.
Es un egocéntrico. Entonces, imagínate, acostumbrado al poder, y tú sabes que si no haces jeje como Stalin, si no haces jeje cuando hace un chiste, esa noche no duermes, porque tú no sabes cómo te miró y qué va a suceder esa madrugada.
Exactamente.
Ese tipo de persona, además, odian el humor porque, en primer lugar, el humor es inteligente. Y el humor es una especie de desenfoque de la realidad, pero realmente lo que hace es enfocar y agrandar las cosas caricaturescas de la realidad y del ser humano.
Definitivamente, claro.
Entonces se sienten muy acomplejados porque no lo entienden. Reír, que es un acto de libertad, no lo pueden permitir.
Claro, sobre todo por la libertad, ¿no? Esa parte de la libertad.
Por la libertad y por reír, porque además se sienten como... empiezan a sospechar. Fíjate que el primer bandazo que dio Fidel Castro contra la libertad de expresión y, por supuesto, contra el humor, fue cerrar la revista Zig Zag con un chiste que hizo que decía: hace 15 minutos que Fidel Castro no habla. Y lo mandó a cerrar.
Absolutamente.
Y un gobernante que en televisión, porque además lo primero que hizo fue nacionalizarlo todo, la gente dijo: ay, ya es del pueblo. Mentira, era de él.
Sí. Él.
Porque ese es el
dueño,
ese
señor
es el
de todo. Sí.
Ese es el negocio. Entonces, en su televisión, una cosa que hizo en el año 60-61 fue acusar de agente de la CIA a Antonio Provía, a un humorista, un caricaturista, que por supuesto lo había radiografiado. Desde que entró a La Habana, el tipo miró y dijo: es Mussolini entrando a Roma. Y empezó, por supuesto, a hacer caricaturas y a hacer, y sobre todo con ese acercamiento que él hizo a Khrushchev y a los soviéticos. O sea, un gobernante poniéndose al nivel, supuestamente, porque yo siempre y creeré toda mi vida que Provía era más honorable, más honrado, más inteligente que Fidel Castro, poniéndose a ese nivel como para que el pueblo lo machacara. Machacar a un ser humano. Es lo mismo que están haciendo ahora con Luis Manuel.
Sí.
Poniéndolo
sí.
en el centro de la cosa para que la misma gente se encargue de lincharlo. Lo que pasa es que los tiempos han cambiado.
Y la gente ya ve las cosas desde otra manera, pero en aquella etapa que todavía se veía como un mesías, ¿no? Se le veía.
Claro, por supuesto. Yo miro la historia de nuestro país y digo, pero ¿cómo el mejor programa de humor de la radio, que fue y será y ha sido La Tremenda Corte, se fue del aire porque no podían contra todas las...
Se tuvieron que ir de Cuba.
Y fueron prohibidos, borrados de la historia. Esta gente no existió, esta gente no vivió, esta gente no existe. Y se sigue escuchando en todos los países de América. Yo recuerdo, mi venganza personal fue escuchar La Tremenda Corte por primera vez desde un estudio de la COCO en La Habana, y escuchamos La Tremenda Corte en la inauguración de Radio Martí. Sí. Y entonces a partir de ahí yo me dediqué a buscar información con Edwin Fernández, que era uno de los sobrevivientes. Me hizo muchísimas anécdotas de La Tremenda Corte, quién era Castor Obispo, lo que hacía Leopoldo. Y entonces después mis amigos mexicanos me llevaban casetes con 2 y 4 programas de La Tremenda Corte. Eso me preparó para cuando yo fui, estuve unos meses allí. Mi primer trabajo allí fue de asesor de una tesis de grado de una muchacha que se llamaba Lingüisticidio.
Sí, no te lo
era
puedo creer.
Sobre La Tremenda Corte.
Madre
los aportes
mía.
Del lenguaje de La Tremenda Corte. Pero ese programa que los cubanos merecen,
y merece
seguirlo a ver escuchando, tú le preguntas a cualquier persona, y no a cualquier, a un niño o a un jovencito, persona, digamos, de 40 o de la edad nuestra, y no lo conocen.
No lo conocían, no, lo desaparecieron.
¿Cuál era el humor permitido? Ah, el humor que se burlaba del pasado. El humor costumbrista. Lo que pasa es que ahí dependía también del intelecto, la inteligencia y la osadía de muchos que escribían y hacían el humor. Que, por supuesto, no estaban plegados al poder. Intentaban colarle un gol de vez en cuando. Aprovechaban eso, costumbristas, y le ponían a la gente situaciones que la gente por sí misma sabía de qué estaban hablando. Mira, uno de los ejemplos es Alicia en el Pueblo de Maravilla.
Sí.
Que tú dices, eso es Cuba, y este diablo yo lo conozco. Ese tipo de cosas, los humoristas torearon durante todo este tiempo y siguen toreando al poder, porque el poder no quiere que la gente se ría, y sobre todo porque se acomplejan. Yo cuando hacía el programa de Ramón tuve una discusión con un idiota que era profesor de la Universidad de La Habana, y no dejó salir al aire un programa que era muy sencillo. En aquella época pusieron en la televisión cubana un programa español que se llamaba ¿Qué noche la de aquel año?
Oh, claro, sí.
Era Miguel Río.
Miguel Río, el conductor.
Conductor que hablaba de mira qué noche la de aquel año, y presentaba rockeros españoles, grupos, etcétera, etcétera. Bueno, yo escribí uno que era ¿Qué noche la de aquel baño?
Ajá.
Pero era burlándome de otras cosas, de rockeros y eso mismo, pero ridiculizando un poco la... Fíjate por dónde iban los tiros. El tipo me dijo así con toda su cara: no, este programa no puede salir ahora, no es pertinente porque Fidel habló el sábado y cayó un aguacero. Yo dije, ¿pero qué tiene
¿qué
eso
tiene que ver?
Ver? No, pero el baño, o sea, mojó todo el mundo. La gente estaba en una suspicacia, pero esa suspicacia lo mismo funcionaba para el censor que en función mía.
Sí, claro, para quien iba a ser el humor, por supuesto.
Claro, porque a mí de pronto decían, pero es que lo que dijiste eso es muy fuerte. Dice, no, no, espera, mira lo que yo dije. ¿Qué pensaste tú? Entonces, claro, era la referencia es la mala, es la tuya, pero eso funciona también a mi favor.
Sí.
Yo te digo algo y tú...
Y tú interpretas lo que tú crees.
Claro. Y eso ha sido la salvación del humor cubano en muchos sentidos. Yo aprendí bastante y siempre doy gracias a toda esa cosa tan férrea que yo siempre digo que me hizo hacer una especie de máster de comunicación. Porque me aprendí los trucos. Por ejemplo, el programa mío llegó a tener 6 asesores. Un asesor que se leía el libreto. Después, otra asesora que estaba en la grabación del programa para evitar morcillas. Después había otra asesora que se sentaba en la edición, porque en la edición se colaban efectos.
Sí.
Bueno, en fin, ya después que me fui de Cuba, aquí me enteré de que a la hora en que salía el programa de Ramón, 5 de la tarde, había 3 oficinas que se ponían en función del programa y a grabarlo. En J y 15, la Dirección Provincial de Radio, se grababa una cuadra más allá en 15 y K, que era la contrainteligencia.
¡Qué barbaridad!
Y se grababa en la Oficina de Intereses de los Estados Unidos. Entonces, por supuesto, ese era un programa provincial, un programa con un alcance de una provincia, aunque...
Pero era la capital cubana, ¿oíste?
Era la capital, y mucha gente viajaba, cuando viajaban a La Habana, grababan casetes y se los llevaban para su provincia.
Para tu presión arterial...
El programa de Ramón.
EPR te la sube, te la baja.
¡Ay, qué rico es el programa de Ramón!
Para tu presión arterial.
EPR. Siéntelo.
Vertical. Ágil.
Preciso.
Lo más próximo a ti. Cambiando de tema.
Ramón Fernández Larrea, gracias por estar aquí en Cambiando de Tema.
Bueno, de alguna manera yo participé, estando en Cuba, en otros proyectos también de humor, y sé cómo piensa la dirigencia. Uh-huh. La dirigencia lo primero que pone es cara suspicaz. Es decir, no, esto no es conveniente, no es oportuno, porque puede herir susceptibilidades, la gente puede pensar, porque claro, en el ser humano elemental hay mucha gente que confunde por falta de cultura o porque les conviene, confunden el humor con la burla. Y la burla es para los poderosos, la burla es humillación, no es, la burla es bullying, es decir, escoger los defectos de otra persona y reírte de eso para humillarlo. No. El humor es lo que yo te decía, desenfocar la realidad para que todo el mundo comprenda que una situación es ridícula.
Uh-huh.
Es realmente agarrar al ser humano y decirle, mira lo ridículo que eres o lo que has dicho. No es reírte cuando alguien se cae.
Por supuesto, claro, son cosas diferentes. Fíjate que ahora me viene a la mente una frase que siempre repetimos, ¿no? Que es eso de que el cubano se ríe de hasta sus propios males, pero hasta eso la dictadura, eso lo quiere vetar.
Claro, yo estuve hasta hace un tiempo, ahora lo he dejado un poco porque no tengo tiempo, pero con un amigo teníamos la idea, a lo mejor lo rescatamos, de hacer una especie de selección y escribir, por supuesto, sobre eso.
Uh-huh.
De los chistes del socialismo, porque el socialismo es el sistema social, económico y político más ineficaz que ha existido en el mundo.
Sí.
Pero entonces, como el socialismo, o eso que le dicen socialismo, porque en Cuba jamás hubo eso, en Cuba ha sido el castrismo, el fidelismo.
Absoluto.
Que le convino disfrazarlo con otros nombres de justicia social para engañar a la gente. Y para que, por ejemplo, mi mamá se creyera aquello y perdiera tanto tiempo de su vida en vez de querernos nosotros haciendo guardia. Cosas que yo no les perdono a los imbéciles esto, pero bueno. Hay una inteligencia en los chistes que se han hecho en los países de Europa que sufrieron el socialismo que son increíbles. Por ejemplo, había un chiste de la Alemania Oriental.
Sí.
Que se encontraban Willy Brandt, que era el de la Federal, con Honecker.
Sí.
Y entonces conversaban y le decía, bueno, camarada, señor Brandt, ¿usted tiene algún hobby? Y Willy Brandt decía, ah, sí, yo colecciono chistes que hacen sobre mí. ¿Y usted, camarada Honecker, tiene algún hobby? Dice, mire qué casualidad, yo colecciono gente que hace chistes sobre mí.
Pero era la verdad, decían la realidad.
Era, sí, estaba arriba de eso.
Vamos, y absoluto.
Mira, yo recuerdo cuando pusieron en la Cinemateca de Cuba, cuando estrenaron con restricciones y supervigilancia, en la película esta que te dije, Alicia en el Pueblo de las Maravillas.
Sí.
Sí, porque yo me fui sin invitación allí y entonces estaba Pastor Vega, el director de cine, uh-huh, esposo de Daisy Granado, y me dijo, vamos, que entramos. Y me entró. Pero el resto, había alguna gente del ICAI, pero la sala la llenaron con gente que trajeron en guagua, que se sentaron ahí, se dispersaron y llenaron la sala. Y cuando tú te reías de algo, te miraban. Tú te das cuenta que eran de los contingentes de las rocas.
Sí, sí, de la policía política.
Sí, sí, eso que le decían, ustedes su misión es este, uh-huh, esta. Y no llegó a más porque parece que no estaban cómodos en aquel lugar. Pero eso lo hacían con mucha frecuencia. El que se ría, el que se sonría nada más, ustedes mírenlo y ustedes después se lo dicen. Siempre hay un jefe ahí que le dice, mira, aquel se estaba riendo.
Sí, sí, siempre está el que anota, con la libretica, claro, que anotaba. Este, claro, se está riendo. Fíjate, claro, que hablando de todo esto me has hecho acordar un famoso chiste que tú lo habrás oído mil veces, que se decía que alguien va para el cielo o para el infierno y tiene que elegir. Y dice, no, ¿tú dónde te quieres quedar, en el cielo o en el infierno? No, el cielo es capitalista, el infierno es socialista. Y le recomienda, vete para socialismo porque ahí nunca hay nada y vas a estar vivo toda la vida, algo,
claro,
así. Y, él,
claro,
y eso se decía y a veces se sigue repitiendo, pero es una cruda realidad que viven,
claro,
en Cuba y sobre todo aquellos países de Europa del Este que sufrieron ese terrible régimen.
Mira, a propósito de este disparate ridículo de Cuba siendo la potencia médica,
uh-huh,
cuando, por ejemplo, ahora quieren 5 candidatos vacunales,
sí,
el nombre, porque además han inventado unos lenguajes tan, pero tan picú, no son picú.
Sí.
Entonces, que candidatos vacunales, diga que son proyectos de vacunas, uh-huh, candidatos vacunales, parece un nombrete. Y en esta cosa que son potencia médica y no saben fabricar un producto para la sarna, la epidemia de sarna que hay en Cuba en este momento es
terrible,
horrible.
Terrible,
¿sí?
Terrible.
Y no hay medicamento que se puede fabricar si la medicina verde está ahí para eso. Ah, no, no, pero bueno. En esto que siempre anuncian, porque la publicidad y la propaganda siempre es su caballo de Troya, uh-huh, su carta ganadora. En,
sí,
esto de la potencia médica me recordó un chiste del socialismo de los húngaros, de Hungría. Dice que llega un tipo a un hospital y dice a la enfermera, dice, camarada, ¿dónde está la consulta de ojos y oídos? Y dice, no, no, camarada, no, no es una sola consulta. Son 2 consultas, una de ojos y otra de oídos. Dice, ahora entiendo ya por qué yo no veo lo que oigo.
Pues eso sí estaba bueno.
Claro. Entonces, ¿cómo no vas a preguntarte? Porque además, los que hacen el socialismo creen que, como decía un amigo mío, te están dando la fuerza, la cucharada de la felicidad,
uh-huh,
para que seas feliz, pero te meten la cuchara que te rompen los dientes.
Así es, definitivamente. Así que
entonces no... son solemnes porque creen que están haciéndole un bien a la humanidad. Son los salvadores.
Sí, se lo creen.
Un bien a la humanidad. Y entonces eso es muy solemne. No te puedes reír de eso. Eso, uh-huh, es sagrado, porque además estos gobiernos, y me refiero más al de Cuba, tiene muchísimo que ver con la religión cristiana.
Uh-huh.
Porque copian el altar. Mira, los mártires son el altar, los santos.
Sí.
Y la solemnidad de la fecha. Hay que celebrar cada fecha. Entonces, de la religión no te puedes reír porque es algo espiritual,
claro,
y algo por la que ha muerto gente, etcétera, etcétera. Y ellos han copiado esa misma solemnidad. Por supuesto, el humor no entra en ese proyecto.
Y eso es a lo que ellos temen y censuran.
Claro, porque los pone en ridículo ante el mundo. Y tú dices, no puede ser. De pronto hubo un movimiento, una cosa indetenible que tiene que ver con la polémica de hace unos días de una persona, uh-huh, que hizo, o sea, o ha hecho su proyecto de humor, y yo respeto eso, Alejandro García Virulo,
sí,
hizo su proyecto de humor y yo aplaudo eso, un proyecto de humor donde no se metía con cosas más allá de algo, ¿no?
Sí.
Porque es un hombre, y lo ha dicho, con una vocación partidista. Él cree en eso, él cree, respeta las líneas del poder. Bueno, es un problema suyo. Lo que pasa es que empezó a negar el resto de las visiones de los humoristas y del humor que se hizo después.
Sí.
Hay un poco de ego también jugando con eso.
Claro, que se mezcla mucho ahí.
Claro, y lo que hay que agradecer precisamente es que haya habido esos dos humores, sobre todo el que vino después, porque el humor que vino después, fuera del Conjunto Nacional de Espectáculos, uh-huh, esos festivales del humor que lo hicieron grupos, eso fue indetenible, no sabían qué hacer con eso y tuvieron que, en vez de negarlo, lo que hicieron fue limitarlo. Uh-huh. Bueno, vamos a ponerlo solamente en el Acapulco o solamente en el Carlos Mar, que no hay guagua, la gente tiene difícil acceso.
Tiene, sí.
Y está controlado. Es un solo lugar, no es en toda la ciudad, ni salen por televisión ni por radio. Uh-huh. Entonces ahí se pueden hacer chistes. Ahí es como ir al cabaret. Estás medio borracho y te reíste porque hicieron un chiste a la 1 de la mañana. Eso lo olvidas al otro día. Entonces creyeron que lo limitaban así, pero fue un movimiento tan poderoso, la seña del humor, la piña del humor, la leña del humor, sí, los Salamanca, que era un grupo brillante. La mayoría de esos grupos eran universitarios. Uh-huh. Se habían formado en las universidades, sobre todo en carreras técnicas. Uh-huh. Alexis Valdés y Ulises Toirac,
sí,
estudiaron ingeniería.
Uh-huh.
Es increíble cómo esas ganas de hacer y de
decir, reír, sobre todo.
De decir y de hacer reír a la gente, una misión social también. Eso no lo pudieron detener.
Increíble. Aquí hay tela por donde cortar, ¿eh?
Claro, lo que pueden hacer es controlar, censurar, por supuesto, y controlar. Este proyecto no pasa a la televisión. Este no pasa a la radio. Yo me vine a enterar también, años después, aquí viviendo aquí, me lo dijeron dos personas cercanas a mí que nunca me lo habían dicho. Me dijeron, todos los lunes había en el edificio del ICR, en la parte de la dirección de radio que dirigía Josefa Bracero,
sí,
tenía una especie de meeting para analizar la semana en la radiofusión, y el punto de cada lunes antes de que acabara la reunión era propuestas para acabar con el programa de Ramón. Eso mismo hacía este ser humano que yo he pedido turno para darle dos galletas, pero ya no vale la pena, porque además ni yo voy a ir allí a dársela.
No.
Ya está muy viejo, José Ramón Machado Ventura. Es uno de los tipos más inútiles del mundo y un tipo que ahora voy a usar el humor para hacerlo. Un médico que deja de curar gente para meterse a dirigente del partido es un miserable.
Madre mía, sí, utilizaste bien.
Un médico que deja de amar a las personas, de salvar a la humanidad para joderla, a mí me parece un miserable.
Definitivamente. Oye, quiero agradecerte estos minutos que nos has instruido, aunque tú no lo creas, a través del humor y sobre todo abierto los ojos a muchos de los que hasta ahora nos escuchan aquí en Radio Martí.
Ramón, bueno, muchísimas gracias a ti y a los oyentes.
Por supuesto, gracias como siempre, Ramón Fernández Larrea, por estar aquí en Cambiando de Tema. Nos despedimos, Tony Simón, Jaime Amiral Jr. y Ariane González. Hasta la próxima.
Esta es Radio Ciudad de La Habana, transmitiendo desde los 820 kilohertz de su dial, pero como es para ustedes, se los vamos a dejar solo en 400 kilohertz. ¿De acuerdo?
Hoy, queridos amiguitos, les vamos a hablar de los órganos reproductores, que son unas cosas así que reproducen y...
Hoy les vamos a hablar de las unidades reproductoras, o sea, de las imprentas. Hoy vamos a reproducirnos sin órganos.
Y la cosa acabó. Ya nos vamos para el tasajo.
Nos vamos con una sorpresa.
¿Una sorpresa?
Una gran sorpresa.
¡Una sorpresa!
Sí, viejo. Una gran sorpresa.
Vive el mundo de la información. En Radio Martí Noticias, a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, en Radio Martí Noticias, a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.